Mañana tenemos fútbol, así que hasta el lunes.
Mañana fútbol, adiós.
Sí, 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 un beso. Son las 7 y 20, 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí en la Cadena Ser.
La Ventana de Castilla-La Mancha. Inma Sánchez Morate.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. De un día para otro, Castilla-La Mancha ha variado su mapa de alerta COVID y la mayoría de municipios de la región están con medidas especiales de nivel 2, exceptuando 9 de ellos. El gobierno reconoce que es difícil de entender.
Yo sé que esto es difícil a veces de entender y pueden parecer vaivenes, pero no lo son. Es acomodar las medidas a la realidad epidemiológica.
Afirma la portavoz Blanca Fernández que se ha variado la fórmula.
Acomodar las medidas a la realidad epidemiológica hace que tengamos que variar la fórmula. Porque cuando ayer el sistema de alerta lo daba básicamente el índice acumulado de contagios, hoy no solamente puede ser ese el criterio, porque la vacunación incide directamente en las hospitalizaciones y en las UCIs y en la mortalidad.
Con este nuevo criterio, el mejor exponente del cambio es Toledo Capital, para la que se decretó por 10 días el nivel 3 el domingo y hoy ha vuelto a ser de nivel 2. Acaban de publicarse los datos del día, la actualización de la pandemia y Castilla-La Mancha registra 451 nuevos casos por infección de coronavirus, casi 200 más que ayer. Por provincias, Toledo registra 175, Guadalajara 135, Ciudad Real 94, Cuenca 32 y Albacete 15. El número de hospitalizados en cama convencional es de 351 pacientes y 69 necesitan un respirador. 12 personas han fallecido en las últimas 24 horas por COVID. Este miércoles la Consejería de Sanidad ha confirmado que se ha producido un brote de COVID-19 con más de 10 casos entre los trabajadores de un Burger King de Talavera de la Reina. Epidemiología, nos dicen, ya está ejerciendo sus labores de rastreo. Y la vacunación contra el COVID, eso sí, da un nuevo paso a partir de hoy con la llegada de las primeras dosis de Janssen. Son pocas, 6.300, pero de una única dosis, con lo que en los próximos días habrá 6.300 personas que van a quedar inmunizadas. Según fuentes de la Consejería de Sanidad, serán los mayores de 70 los que reciban esta vacuna.
Nuestro campo afronta grandes retos y por ello en Liberbank ponemos en marcha AgroSí, con soluciones reales para ayudarte a rentabilizar tu explotación. Pasa por nuestras oficinas y comienza con la gestión de todo lo relacionado con tu PAC. Liberbank, el apoyo al campo que estabas esperando.
Dejamos paso a otros temas porque la Guardia Civil quiere atajar la delincuencia en la comarca toledana de La Sagra, fronteriza con Madrid. Lo quiere hacer con el plan denominado Ceres. La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, lo ha dado a conocer esta mañana en la Comandancia de Toledo, argumentando que 31 municipios de esta comarca acumulan el 50% de los delitos que tramita la comandancia de la provincia. Este operativo pretende disuadir a delincuentes cada vez más violentos. Estarán en la comandancia y también en los puestos de Villaluenga y de Illescas. Nos escucha el alcalde de este último pueblo, José Manuel Tofiño. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo valora este plan para controlar la delincuencia que ahora se pone en marcha?
De forma muy positiva. Es verdad que estamos creciendo mucho de población, que cada vez tenemos más gente que vive en nuestros municipios, tenemos más industrias y, por lo tanto, tanto el trabajo como la residencia de mucha gente produce también algunos desajustes desde el punto de vista de todas estas personas. Con lo cual, que haya más policía local, que haya más Guardia Civil, lo único que tenemos que hacer es valorar de forma positiva para evitar que se produzcan estos hechos.
Porque, ¿cómo perciben ustedes desde sus ayuntamientos la delincuencia de la que habla la directora general de la Guardia Civil, el crimen organizado, el blanqueo de dinero?
Bueno, la percepción que nos llega es que, lógicamente, cada vez que hay más población se pueden producir más incidencias desde el punto de vista de lo cual me estás hablando. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que nosotros como alcaldes sabemos lo que pasa en nuestros municipios cuando nos lo comunica la policía local, pero hay muchas incidencias que están seguidas por la Guardia Civil que los alcaldes no tenemos comunicación de lo que ocurre. Desde el punto de vista de Illescas, bueno, pues con los dos núcleos más importantes que tenemos, el núcleo, digamos, central y el señorío, pues tenemos una percepción de que cada vez es posible que haya más delincuencia, pero no más de lo que podía haber ocurrido hace 3 o 4 años.
¿Y lo relacionan con la ocupación de viviendas o no?
En algunos casos sí, yo en Illescas no puedo relacionar una cosa con la otra, porque en Illescas el grado de ocupación es mínimo. Bien, es verdad que hace año y medio nosotros desde el punto de vista municipal tomamos una decisión de acuerdo con la Guardia Civil, con la policía local, y con las empresas suministradoras de servicios, en este caso tanto Aqualia como Unión Fenosa, que cada vez que se produjera una ocupación iban a estar presentes las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en las dos ramas que te he dicho, y las empresas suministradoras iban a cortar el suministro a estas viviendas para que no tuviesen la oportunidad de poder vivir allí de forma irregular o de forma ilegal. ¿En Illescas hay ocupas? Sí. ¿Que hay una cantidad de ocupas suficientes como para pensar que los ocupas traen delincuencia? No.
José Manuel Tofiño, alcalde, gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a ti misma.
Nos vamos ahora a un paraje protegido y bello como es la Cañada del Mostajo, en Cuenca. Allí, la tala de pinos que Ecologistas en Acción consideró indiscriminada no ha sido considerada igual delito medioambiental y el caso ha sido sobreseído provisionalmente en el juzgado. Está recurrido en la audiencia provincial. La Sociedad Entomológica de Castilla-La Mancha ha pedido recapacitar sobre este tipo de gestión forestal. Maquinaria pesada que irrumpió en un paraje de alto valor con gran cantidad de insectos, especialmente mariposas protegidas. Mario García París es miembro de esta sociedad e investigador. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El paraje que quedó completamente devastado no se va a recuperar en miles de años para estas especies.
No, posiblemente no, porque son especies con poblaciones muy pequeñitas y son especies que siempre mantienen densidades muy bajas, de manera que una vez que se elimina la población y al meter maquinaria pesada se eliminan todas las larvas y todos los huevos que estuvieran ahí en ese momento, es decir, la población completa, solo puede volver a mantenerse si se produce una recolonización desde otras zonas cercanas. Y esa situación es difícil porque es un hábitat muy singular y que se repite muy poquitas veces a lo largo del sistema ibérico.
¿Y qué mariposas son esas de las que hablabais en la carta y que están protegidas?
Sí, pues en España todos los insectos que no son, o sea, todos los insectos están protegidos. O sea, nosotros como investigadores, para colectar cualquier insecto en el campo necesitamos pedir un permiso, una autorización que nos tienen que firmar. Entonces, para nosotros es completamente de locos, ¿no?, que puedas meter unas máquinas en un sitio donde incluso nosotros tenemos que pedir un permiso especial para coger un insecto. Y las máquinas pueden llegar y machacar completamente las poblaciones de toda la población completa. No coger cinco, sino machacar toda la población simplemente por falta de rigor científico o por falta de conocimiento. O sea, es algo inaudito. Entonces, estas mariposas, pues por ejemplo, hay una mariposa muy especial, que es una mariposa que solo consigue completar la reproducción cuando sus orugas, sus larvas, se mantienen en compañía de ciertas hormigas. En general, el grupo se llaman hormigueras. Pues estas especies necesitan, para completar su desarrollo, no solo que esté la mariposa, sino que esté la hormiga, a la que, digamos, con la que conviven. Entonces, si cualquier alteración en el suelo, desde luego, destruye las hormigas y destruye las mariposas. Son ciclos muy complejos que necesitan mucho tiempo, millones de años, para ser así, o sea, para formarse, para establecerse y para mantenerse, y que de repente llegas con una maquinaria ¡puf! Y eliminas toda la población completa de la hormiga, de la mariposa y de las posibilidades de que eso vuelva a poder pasar en este sitio muchísimos miles de años, seguro.
El juez en primera instancia no ha visto delito medioambiental, pero así a simple vista, o al menos desde vuestro punto de vista, ha sido un desastre, porque ¿puedes decirnos o describirnos, para aquellos que no lo conocen, es un lugar donde nace el río Escabas y los ambientes de alta montaña están muy expuestos y más con el cambio climático?
Sí, precisamente al ser ambientes, son ambientes muy singulares, son ambientes que, de hecho, en la España mediterránea, digamos, tenemos muy poquitos, porque son ambientes de alta montaña, pero que están en unas montañas que no son tan altas realmente, porque todo el sistema ibérico sur son montañas relativamente bajas, no tiene una altitud, pues no llegan a los 3.000 metros, y sin embargo mantienen una serie de paisajes y de hábitats que son típicos de esa alta montaña. Entonces, estos ambientes son de los más afectados por el cambio climático. El cambio climático lo que está haciendo es aumentar la temperatura, de manera que normalmente estos hábitats van desapareciendo y cada vez se van yendo más arriba, van subiendo más en altitud. El problema de nuestras montañas es que no pueden subir más porque ya no hay más arriba. Entonces están justo al límite de donde pueden estar. El cambio climático va a acabar, o sea, los está ya haciendo sufrir. Y si encima nosotros les, como hacemos actividades sobre ellos de tipo destructivo, pues es que tienen los días contados, vamos.
Cuando se produjo esa intervención de la que hablamos para sanear la masa arbórea, todos estos insectos que viven allí en este lugar protegido estaban en fase larvaria, ¿no?
Claro, la mayoría de los insectos tienen vidas de adultos muy cortitas. O sea, la fase adulta dura muy poquito tiempo. O sea, hay especies de escarabajos o de mariposas que solo viven, a lo mejor como adultos, una semana, dos semanas, tres semanas, o sea, un tiempo muy cortito. Durante ese periodo se reproducen y ponen los huevos. Entonces los huevos, de los huevos salen las orugas, y luego las orugas crisálidas, y de esas crisálidas vuelven a salir las mariposas. Todo el ciclo, la mayor parte del ciclo, tiene lugar en fase larvaria, en fase de huevos, lo que implica que toda la población está vulnerable en el suelo, en ese momento, o enterrada, o escondida en las plantas, o justo en la zona donde ellos pueden aguantar el frío del invierno. Si esa acción ocurre en un momento en el que, por ejemplo, tienes lluvias, o en un momento en el que tienes... O sea, los animales van a estar desprotegidos porque está revolviendo todo el sustrato donde se mantienen esas larvas y esos huevos, con lo cual la población se muere completa.
Lo cierto es que si falta cultura para preservar la biodiversidad, esto es un asunto que debería importarnos a todos, ¿no? O sea, tenemos que concienciarnos todos.
Claro, claro, porque para mí lo importante ya no es la legalidad o la no legalidad, porque eso, bueno, pues sí, no sé. Eso hay maneras de medirlo. Yo no soy juez, yo no puedo opinar sobre el tema.
Ya se determinará.
Claro, eso ya no es cosa mía. Lo que sí está claro es que falta cultura, porque alguien que está gestionando un espacio natural debería tener en cuenta la singularidad de las especies que tiene y debería tener en cuenta el valor espiritual, por así decirlo, que tiene esa biodiversidad. O sea, son millones de años los que necesita la evolución para dar lugar a esas comunidades o a dar lugar a esas especies que están viviendo ahí. Son especies singulares que no viven en ningún otro sitio del mundo o en muy poquitos sitios y todos muy cercanos, que sufren condiciones parecidas. Y eso pues da igual. O sea, para mí es una falta de cultura enorme porque... Pues mira, como hablamos esta mañana, ¿no? Pues es como tener unos cuadros maravillosos, pero que como no dan dinero, entonces pues mejor hacemos un aparcamiento en el lugar donde debería estar el museo, que nos va a dar dinero inmediato, y entonces eso, pues bueno, por lo menos sacamos unos eurillos, pero los cuadros... No. Entonces es una falta de cultura tal que no sé, a mí me impresiona realmente el poco valor que le damos a cosas singulares que no viven en ningún otro sitio del planeta y que necesitan millones de años de evolución para originarse. Es como, nos da igual. O sea, no sé, es destruir obras de arte sin saber ni siquiera que las estamos destruyendo y sin tener ningún interés en quererlo saber.
Pues ojalá, ojalá que podamos cambiar esa mentalidad o que pudiéramos cambiar esa mentalidad. Mario García París, gracias por haber atendido a nuestra llamada.
No, gracias a vosotros.
Ser Toledo.
Porque tú te mereces una vida mejor. La Ventana Natural, número uno en el sector de la herbodietética con 25 años de experiencia. Venta de complementos dietéticos, alimentos naturales y cosmética natural. La Ventana Natural en Toledo, calle Colombia 10, en el barrio de Santa Teresa. Haz tu vida más saludable.
En Línea Joven Mobiliario hacemos sus sueños realidad.
Creamos el ambiente práctico y original que sus hijos necesitan. Si busca muebles juveniles a su medida, Línea Joven Mobiliario. Proyectos y decoración en calle Valencia número 2, esquina Corpus Christi, en Toledo.
Y ahora también en lineajoven.net.
Línea Joven Mobiliario, la evolución del diseño.
Según el calendario, el día empieza a las 00. Pero cada vez más gente sabe que el día comienza realmente...
Son las 4:30.
A las 4:30.
Las 3:30 en Canarias.
Súmate a De Buenas a Primeras, de lunes a viernes de 4:30 a 6:00 a.m, con Marina Fernández y Aitor Albizua. Empieza el día de buenas. Cadena SER, la radio.
Ana, ¿nos lanzamos?
Sí, es un paso importante para una relación.
Tarde o temprano hay que hacerlo.
El nombre, el que dijimos, ¿no?
Claro, Neolit.
Con Neolit, tu reforma será un éxito. Superficies naturales exclusivas, ultrahigiénicas, de gran diseño y muy fáciles de limpiar. Casas Neolit, casas a la última. Más info en neolit.com.
Trabajar 5 días a la semana está bien. Hacer deporte 3 no está mal. Pero cargar tu coche solo un día a la semana, eso es otro nivel. Nuevo EQA de Mercedes-Benz. El subcompacto 100% eléctrico con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. Cargador Wallbox e instalación gratuita. Nuevo EQA para la generación que viene.
Autocrator, concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart en Illescas junto al casino y en Olías del Rey.
Este 21 de abril se celebra el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Y el tema con el que cerramos hoy la ventana, desde luego, merece casi un premio a la creatividad. Una asociación que busca la conservación de las gallinas pintarazadas. Son autóctonas de la comarca del Campo Arañuelo. Para ello, lo que están haciendo es repartir huevos entre los colegios rurales de la zona. Muchos de ellos tienen menos de 10 alumnos. para que los cuiden y los incuben. Nos lo cuenta José Luis Fernández, nuestro compañero de Ser Talavera.
Hola, Inma. Y para llevar a cabo esta acción que dices, están repartiendo huevos por colegios de toda la zona, muchos de ellos con menos de 10 alumnos, para que los cuiden e incuben. Los chavales están que no se lo creen. Tienen calendarios donde apuntan su progreso diario y observan su crecimiento con linternas que ellos mismos han creado, algo que les rompe la rutina y les aporta un aprendizaje único. Almudena es una de estas profes.
Sí, mucha, porque para ellos una novedad es otra forma de aprender y de cooperar y de tener una responsabilidad, porque realmente es una responsabilidad para ellos. Ellos tienen que estar al cargo y al cuidado de eso. Entonces ya les estás dando herramientas.
Este CRA engloba a niños y niñas de Calzada de Oropesa, Alcañizo, Torralba, Herreruela y Ventas de San Julián. Precisamente ha sido el alcalde de este último quien ha promovido esta iniciativa. Es Federico Arroyo.
Yo, como alcalde de las Ventas de San Julián, estoy muy contento para criar esta raza de gallina en peligro de extinción. Fue muy gratificante ver la alegría de los niños y profesores.
Un conocimiento en todas las dimensiones.
Hoy vamos a hacer un calendario para ver cómo va evolucionando el pollo dentro del huevo. Es que no solamente es criar o que salga de cascarón, es que es todo un proceso de aprendizaje.
Un paso más en la labor de conservación de gallinas. Solo falta preguntarles, Inma, si tienen algún huevo de sobra para que lo incubemos aquí en la cadena SER.
Pero qué bonito, José Luis, muchas gracias. Qué bonito. Saludamos a Javier Bernal, que es el presidente de esta asociación, la asociación que ha impulsado toda esta campaña. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Inma. Pues nada, hicimos una apuesta por inculcar a los niños el sentido de la responsabilidad. Y ha tenido una aceptación y el alcalde de la Renta de San Julián se ha volcado. Entonces, pues es maravilloso ver a los niños cuando le ponemos la incubadora, les explicas todo con la ilusión que van todos los días. Mamá, aquí quiere ver a los huevos, aquí quiere ver, que mañana no tienen pollitos. Tienen apuntado en un calendario, en la pizarra, los días que tienen de incubación, van tachando los días, hacen dibujos, lo tienen en la incubadora como en un altar. Y van todos los días. Bueno, a mí se me ponía el vello de punta cada vez que voy a los colegios y lo veo, se me saltan las lágrimas.
¿Pero por qué está en peligro de extinción?
Sí, es una gallina autóctona que era de la zona del Campo Arañuelo, de la zona de Talavera, y utilizaban antes nuestros antepasados, los pastores, la gente de campo. Y dejó de utilizarse porque empezaron a venir las gallinas comercializadas, industriales, entonces, claro, producían más huevos, más carne. Y dejaron de criar ya con estos animales. Entonces, a través de la asociación, logramos rescatar de la extinción varios ejemplares que vienen de Candeleda, Herreruela y Lagartera. Definimos los cuatro colores que había en la raza y los depuramos y ya criamos con los cuatro colores en la asociación. Uh-huh. Que la asociación está ubicada, las sedes están en Oropesa y Lagartera.
¿Y cómo se os ocurrió esta campaña? ¿Cómo llegasteis a la conclusión de que involucrar a los más pequeños podría dar tan excelente resultado?
Pues benditas terrazas tomando una cerveza. Así de claro, porque tomando una cerveza con el alcalde de las Ventas de San Julián, Fede, ¿por qué no mira? ¿Por qué no hacemos una cosa para inculcar el sentido de responsabilidad a los niños? Oye, pues es buena idea, Javi. Voy a proponerlo y voy a comprar una máquina y la voy a hacer al crack del colegio del Campo Arañuelo y lo vamos a hacer, digo, pues de lujo. Ya le comenté yo, porque anteriormente también estamos en otro crack, que es el de Puente Arzobispo, Valdeverdeja y Torrico, que también tienen incubadoras y están sacando los pollitos, ya han sacado, empezamos el año pasado con ellos. Uh-huh. Yo cada vez es que me gustaría que vierais la cara de los niños que ponen cuando ven los huevos, sobre todo cuando el huevo está fértil y tiene el puntito a los 7 días, que se ve el puntito y cómo late en las venas, la cara que se les queda es tremendo.
¿Cuánto tarda en salir un pollo?
21 días. De gallina, hablamos de gallina, hay de otras razas como codorniz y todo esto que son menos días. Pero las gallinas son 21 días.
Pues os felicitamos por la campaña, por la iniciativa, Javier. Ojalá que consigáis muchas gallinas pintarazadas.
Sí, lo que logramos es que la gente las conozca y las saquemos de la extinción. Logremos rescatarla de la extinción.
Un saludo y hasta pronto.
Pues muchas gracias. Un saludo.
Ahora sigue la ventana hasta las 8 en punto de la tarde. Regresamos con toda la información en hora 25 Castilla-La Mancha. Así que sigan disfrutando de la jornada. Adiós.
La Ventana de Castilla-La Mancha. Inma Sánchez Morate,